día.
Pues obviamente Ucrania y obviamente Rusia. Nos atiende Thomas Pickering, el embajador Pickering, muy conocido, muy querido en Colombia. Fue embajador en Moscú y está con nosotros en la W. Embajador, buenos días.
Muy buenos días.
Embajador, hay muchas personas que dicen que estas durísimas sanciones económicas a Rusia, pues no se sabe cuánto le puedan importar al señor Putin. Seguramente a sus amigos archimillonarios les puede afectar, pero la preocupación es si estas medidas van a terminar afectando es a los rusos común y corriente en la calle. ¿Usted qué opina?
Mr. Pickering, this strict sanctions, you know, how much do you believe Vladimir Putin is going to really care? Of course, we know that his oligarch friends can care, but don't you believe that perhaps these sanctions, these measures, will end up affecting the regular Russian in Moscow?
I think that the sanctions are important and we should have them, but to count on the sanctions so far to turn Mr. Putin around and get him out of Ukraine is highly optimistic and not very realistic. My experience with President Putin is that he has responded to things like extreme drops in oil prices not in his favor, and things like that could be significant. That would mean supplying oil to our friends in Western Europe at prices well below the market for a period of time in order to box in Putin and reduce his income so that he can't meet his budgetary needs either for military aggression or for running his government at home.
¿Cree que las sanciones son importantes y se deben mantener, pero contar con ellas para cambiarle la opinión al presidente Putin es optimista y no es realista? Según su experiencia con Putin, él cree que ese mandatario responde más bien a la caída del precio del petróleo cuando no está a su favor. Eso puede ser significativo para él y puede cambiarle su opinión. Por eso nos dice que se le debe comprar petróleo o suministrar petróleo a Europa del Este para así acorralarlo y reducir sus ingresos y que no pueda usar este dinero para armas o para mantener su gobierno.
Embajador Pickering, usted tiene un muy buen español. ¿Se anima a respondernos en español?
Porque es un periodo bastante grande. Si no empleo el español, es mejor para mí en una situación tan difícil para explicar de hablar en inglés y de emplear la interpretación para asegurar que sus escuderos están recibiendo correctamente lo que yo pueda decir.
Bueno, ni más faltaba, él prefiere entonces hacerlo en inglés y así lo haremos. Alberto fue embajador en Rusia, embajador en la India, embajador en Naciones Unidas, embajador en Israel, embajador en El Salvador, embajador en Nigeria, embajador en Jordania. Yo creo que coincidió con usted, Alberto Casas, en algún momento, el embajador Pickering.
No coincidió conmigo, pero sí es una celebridad y es uno de los hombres más respetables en la comunidad internacional.
Embajador Pickering, ¿qué tanto le preocupa el potencial uso de armamento nuclear por parte de Vladimir Putin?
How worried are you?
I understand. For me, it's a major preoccupation. The threat to raise the nuclear alert status of Russian forces is a combination of a portion of Putin's effort at information warfare and the use of threats to try to find ways to discourage and perhaps even overwhelm the Ukrainian leadership and its people. But it is a very dangerous area in which to move, and one which, if nuclear weapons are ever used, there is no way that any of us know of that once nuclear exchanges begin, There is a program or indeed a strategy to stop their use, and it could lead by accident, by miscalculation, by misperception to an enormously destructive period, not just for Ukraine and Russia, but for countries all around the world. And we want to be extremely careful that that kind of activity never takes place.
Es muy preocupante, dice que es una preocupación importante esta amenaza o esta alerta de Rusia de activar su armamento nuclear, porque es una combinación del esfuerzo de Putin para abrumar a los líderes ucranianos y también a su pueblo. Dice que es un área muy peligrosa para moverse, porque nos dice que este armamento nuclear no se sabe cómo se comienza a usar y no sabemos qué estrategia se puede emplear para parar su uso. Esto se puede activar por un mal cálculo, por un error, y puede ser bastante destructivo, no solo para Rusia, para Ucrania, sino países en todo el mundo. Así que hay que tener mucho cuidado con esta actividad.
Mr. Pickering, el presidente Joe Biden ayer en su discurso del Estado de la Unión quiso enfatizar que Estados Unidos tiene liderazgo sobre, digamos que sobre sus aliados y la estrategia de que están ejecutando en el marco de Rusia. ¿Cree usted que Estados Unidos está teniendo liderazgo o cree más bien que simplemente está siguiendo a sus aliados a la hora de responder a la invasión rusa? Yesterday, President Joe Biden, in his speech in the State of the Union, he tried to emphasize that the United States has leadership at the point of, you know, deciding the strategy towards Russia, leadership with its allies. Do you believe that this is true, that the United States has leadership, or do you believe that perhaps it's the other way around and it's following the course that its allies is taking to deal with the Russian invasion?
I think the answer to that is complicated, but rather straightforward. There's no question at all that under Trump, under President George W. Bush, the United States has lost admiration, support, and following around the world. Obama tried to put it back, and Biden is trying to put it back. It is not back yet, but it is true that every time an international crisis arises, our friends around the world and even our enemies have as one of their very first questions, what does the U.S. think and what is the U.S. going to do about this, because of their pattern of in the past trusting the U.S. and still looking to the U.S. For intelligence strategic leadership.
Bueno, cree que la respuesta es complicada, pero al mismo tiempo muy clara. Y no hay duda de que bajo el gobierno de Trump, de George W. Bush, Estados Unidos perdió esa admiración, ese apoyo y ese liderazgo de los países en el mundo. Obama trató de restablecer ese liderazgo y Biden está tratando de hacer lo mismo. No está de vuelta aún por completo, pero cada vez que hay una crisis internacional, los amigos y enemigos de los Estados Unidos se preguntan primero qué piensa Estados Unidos y qué hará Estados Unidos al respecto. Así que ese patrón del pasado de confiar en Estados Unidos y mirar en ese país, pues sigue vigente.
Una de las grandes preguntas para todo el mundo, creo yo, es qué estará pasando por la mente de Putin, por la cabeza de Putin. Usted, en base a su conocimiento, ¿puede darnos luces en cuanto a cuál cree usted sería el próximo movimiento del presidente Putin?
Many people are wondering what is going through Putin's head, through his mind at this point. In your experience dealing, with international policies and with him, what do you believe is going through his head right now? And what do you believe could be his next step? What could he do next?
I think it's a very good question and a tough one. I have seen Mr. Putin over many years act in ways that reassure himself that he will always be elected in Russian elections, and that he will run the country as long as he wishes, and that what he is doing in Ukraine is part of a general policy of exalting Russian nationalism, of exerting Russian control as far as he can in the international community, of seeking a place in the international community which is equal to everybody else, and using his military strength in particular to reinforce that. My sense is that he is still very much committed to taking over all of Ukraine, and perhaps even beyond that into the Republic of Moldova, and we need to watch that very carefully. Secondly, I think that until he meets obstacles which make that clearly impossible and the risks too high, he will continue with that. That is why I suggest that energy pressure is a very important antidote to what Mr. Putin is doing now. I think a war with Mr. Putin would probably get us nowhere but into deeper and more difficult circumstances. I also think that as we increase the pressure by reinforcing our military in Europe and by putting energy pressure on him and on Russia, we have an opportunity through diplomacy to begin to work out an answer to the problem which reassures Ukrainian sovereignty, independence, and territorial integrity, while at the same time, I think, can build Ukraine, as Henry Kissinger has said, into a country which bridges both Western Europe and Mr. Putin's Eastern Europe, but in ways that that absolutely assure that it will not be taken over by Russia.
¿Cree que es una buena pregunta y es una pregunta difícil de resolver? ¿Ha visto a Putin durante muchos años actuar para su propio interés, para asegurar que sea reelecto en Rusia y para gobernar por lo largo que él lo desee o por el tiempo que él lo desee? Entonces nos dice que lo que hace en Ucrania es parte de su política de reafirmar ese nacionalismo dentro de Rusia para tener ese control de la comunidad internacional y tener también un lugar importante dentro de la comunidad internacional igual a todos. Entonces usa para ese propósito su fuerza y su poderío militar en particular para reforzar esto y está comprometido en tomar ese control de Ucrania y de Moldavia también, y nos dice que hay que mirar esto con cuidado. Esto va a seguir hasta que Putin se encuentre con un obstáculo importante o grande, y nos dice que la presión energética puede ser ese obstáculo, por eso lo menciona como un antídoto que puede servir para parar un poco o presionar a Putin, y nos dice que también esta guerra con Putin no nos llevará a ningún lado, nos va a llevar más bien esa circunstancia mucho más profundos y problemas mucho más profundos, así que por eso nos dice que hay que presionar y buscar la diplomacia, por eso esa presión militar y esa presión energética nos puede llevar a esa diplomacia para solucionar el problema y que Ucrania logre esa independencia y soberanía y al mismo tiempo construir en Ucrania ese puente, como lo dijo Henry Kissinger, entre ambos bandos.
Ambassador Pickering, last question, última pregunta. Y yo quisiera, Ana, que le preguntáramos al embajador Pickering, hablando de diplomacia, ¿qué papel podría jugar China dentro de todo este ejercicio para tratar de detener a Putin? Porque pareciera que Putin, al único al que de repente podría oír atentamente, es a Xi Jinping. Xi Jinping puede tener tal vez la llave para detener todo lo que estamos viendo de horror en Ucrania con esta invasión por parte de Putin, o en China no se puede confiar.
Ambassador Pickering, speaking about diplomacy, we want to speak with you about the role of China in all of this, and perhaps the role of China in trying to stop Putin. To an extent, we could interpret the only one who perhaps can get Putin's attention at this point is Xi Jinping. Do you believe that perhaps they have the key to stop what we're seeing, or on the other hand, we can't trust China under no scenario?
It's a very good and important question. So far, we have seen signs that China has not wished to put its full weight behind Mr. Putin, They abstained in the Security Council. China has traditionally objected to anything which sanctifies or enshrines the use of force in international law. It fears the use of force against it, and it doesn't like that kind of a policy. At the same time, China is in the present situation being careful to stay on the fence or in the middle. And what we can and should do is seek to persuade China more and more that it should throw its weight against Russian use of military aggression in Ukraine and to work for a diplomatic solution, sending people to reinforce American commitments to Taiwan in the last couple of days, even though they are not officials, is in my view contrary to those interests and shouldn't have been done. At the same time, we need to work with China to resolve our trade differences, and that takes an important place at the present time in building a relationship in which we and China could cooperate, not just in dealing with climate change, but dealing with the Russian invasion of Ukraine, where I see a possibility of advancing further cooperation, which ought to be pursued.
Ambassador, you were in the government for those days when President Reagan. You don't think that maybe was a mistake to do not leave a signed paper between Mr. Gorbachev and State Secretary James Baker about what did happen with the Berlin Wall at that moment?
I think you're referring to the numerous conversations held both between Baker and Gorbachev and other friends and allies of the U.S. with respect to the Russian-Soviet withdrawal from Germany and then Poland and how far NATO would extend itself. My own feeling is that we made that commitment and we should have kept it. And recently there was published, released from classification, documents written by my embassy and myself from Moscow in 1994 saying that much, that NATO's enlargement raised the threat of alienating Russia and putting Russia in a position where it would, one way or another, assume the United States was against it and using NATO as a tool to put pressure on Russia at a time when there was no reason to do that and at a time when it wasn't necessary. It is complicated, however, because at that time, Poland and Hungary and Czechoslovakia and other states in Eastern Europe greatly feared Russia and wanted the U.S. to commit itself without reservation to their defense and to include them in the NATO enlargement. And it was a very difficult decision to be made by an American president as to what to do. Right now, we see that had we been much more persuaded not to expand NATO immediately, but to use something called the Partnership for Peace as a way of building a structure of cooperation and kept the door open if Russia ever wanted to join the Partnership for Peace, it might have been a better move in light of what we see as President Putin's deep sense of loss of dignity and respect and the threat that he believes exists, although none of us believe that there is such a threat.
Embajador Pickering, muchas gracias por su tiempo, por su experiencia, su sabiduría. Un saludo muy especial desde Colombia, donde hemos seguido muy atentamente su carrera. Le deseo un buen día, embajador.
Muchísimas gracias por esa oportunidad bastante importante y buena suerte a usted y a todos que están escuchando en este momento. Gracias.
Muchas gracias. No, Alberto, como usted lo decía, estamos con la Biblia. Es que el señor arrancó de embajador en pleno Vietnam, ¿no? En Nixon, Alberto.
Nixon. Es uno de los embajadores más importantes del siglo XX y lo que quedó del XXI, porque es vieja guardia, es decir, es un protocolo lleno de formas, de cuidado en el uso de las palabras, de ahí el hecho de que hablando un español bastante bueno, para no decir perfecto, prefiere hacerlo en inglés porque comprende que el uso de las palabras da lugar a interpretaciones que no quiere dejar expuestas sobre la mesa y se sintió más cómodo hablando inglés. Es un ejemplo de lo que significa para un diplomático de verdad las formas, que son las que hoy no se están observando con la misma precisión que lo hicieron hombres como Pickering.
Tiene 90 años, Alberto, 90 años.
Está, sí, qué brillantez, ¿no?
Fue testigo del encuentro, por eso le pregunté el tema de Baker y de Gorbachev.
Sí, lo agradeció.
Grace, el resumen ejecutivo, porque hay noticia de última hora en el IMPEC.
Bueno, sobre Xi Jinping y el papel que puede jugar acá, dice que es una muy buena pregunta e importante porque se han visto señales de que China no quiere poner todo su peso detrás de Putin. China quiere más bien mantenerse en la barrera y no en el medio. Entonces, lo que debemos hacer es persuadir a China para que ponga todo su peso en contra de Rusia y pues trabajar en una solución diplomática. Nos dice que enviar ciertos oficiales estadounidenses a Taiwán en las últimas semanas no se debió hacer porque va en contra de sus intereses de trabajar junto con China, no solo en la defensa con Ucrania, sino también en cooperación en otros temas como el cambio climático y también en el comercio. Y sobre su pregunta, Julio nos dice que pues ellos hicieron un compromiso que debieron mantener en su embajada en 1994. Se revelaron documentos que dice que hubo un compromiso de la OTAN para, digamos, presionar a Rusia y nos dice que eso no se debió hacer, debieron más bien mantener un acuerdo de paz y una cooperación con Rusia y así tal vez hubiese sido un mejor movimiento para que Rusia no se sienta amenazado y dice que no debería por qué sentirse amenazado, pero el argumento de Putin es de esa manera.
Es que ahí está el problema, desde el día cero lo explicamos, eso quedó ahí. Y luego vino una debilidad de Rusia y comenzaron a correrle la cerca hasta que llegó el señor Putin y dijo, no me corren más la cerca. Había un acuerdo, ustedes lo incumplieron. Pero ya la OTAN en Ucrania, esto sí es ya, me van a instalar unos cohetes en la frontera y eso no lo voy a aceptar. Y estamos en este lío.